Es en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Sonido de trenes en París, ahí es donde está la noticia. Estamos a 3 horas y media de la inauguración de París 2024. Enseguida estaremos en la capital francesa con todos los enviados especiales de COPE que tienen a la cabeza a Manolo Lama. Digo que la noticia está en las líneas de tren, en las líneas de alta velocidad que van volviendo poco a poco a la normalidad después del acto de sabotaje o los múltiples actos de sabotaje que se han producido a lo largo de la madrugada. Los periodistas estamos hablando de ataques masivos. Bueno, sí, son ataques, pero no son ataques contra las personas, no son ataques digitales, son sabotajes masivos. 3 de las 4 líneas de alta velocidad que pasan por París se han visto interrumpidas por esos sabotajes. Ya hay 800.000 viajeros que se han visto y se verán afectados. O sea, no hay 800.000 afectados, pero los efectos se van a ir prolongando en las próximas horas. Y el gobierno en funciones niega conocer quién está detrás de los atentados, más que negar conocer, dice que todavía no lo sabe. A tal ministro en funciones, primer ministro en funciones.
Lo que se constata es que esta operación ha sido preparada, coordinada y que se han atacado puntos neurálgicos, lo que muestra una forma de conocimiento de la red para golpearla.
Ataques coordinados de alguien que conocía la red. El gobierno francés no formula hipótesis. Dentro de 3 horas y media, por primera vez, el desfile olímpico se hará en el agua, en el Sena. Claro, después de lo sucedido esta mañana, se va a reforzar la seguridad. Va a haber 45.000 policías, 10.000 soldados y 2.000 agentes privados de seguridad. Hace 100 años también hubo Juegos Olímpicos, 1924, también hubo Juegos Olímpicos en París. Era el periodo entre guerras y la Primera Guerra Mundial había acabado con ese espíritu internacional de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos modernos se crearon a final del 19 con el deseo de hermanar a los pueblos. Ya hace 100 años, cuando se celebraron los últimos Juegos Olímpicos en París, ya había sufrido Europa la Primera Guerra Mundial. Ese sueño de un mundo más fraternal, más unido, volvía en 1992, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, porque se había acabado entonces la Guerra Fría, porque se iniciaba la globalización y porque se pensaba ingenuamente que la globalización y el fin de la Guerra Fría pues iban a traer décadas de prosperidad. Estoy pensando en siglos de prosperidad. Bueno, gran optimismo cuando tuvieron lugar los Juegos de 1992. Eso ha desaparecido. Eso ha desaparecido. Estamos en un mundo en este momento muy convulso. Ahí tenemos la guerra en Ucrania, ahí tenemos la guerra en Gaza, ahí tenemos una creciente tensión global. Hay una serie de países que son profundamente antidemocráticos: Rusia, China, Irán, Corea del Norte, que son la alternativa en este momento al mundo libre y que tensionan el escenario internacional. Este es el contexto en que se celebran estos Juegos Olímpicos, que además probablemente van a ser los últimos Juegos Olímpicos en sede europea en mucho tiempo. Europa cada vez pierde más peso geoestratégico y vamos a tener un desplazamiento hacia el Pacífico. 2028 serán Los Ángeles, Australia 2032, y luego hay una serie de países que quieren, a partir de esa fecha, en 2036, acoger los Juegos Olímpicos: Estambul, la India, Doha. Cada vez más los Juegos reflejarán que Europa es un sitio muy pequeño que está en una esquina del mundo. Y que ya está aquí el acuerdo para hacer a ella presidenta, acuerdo entre el PSC y Esquerra. La portavoz de Esquerra, Raquel Sanz, ha dicho nuevamente que la cosa está cerca.
Podría llegar de forma inminente. Hay un sentimiento de desconfianza hacia el PSOE. Vemos que algunos de estos acuerdos que alcanzamos después no se cumplen.
La desconfianza, dice Raquel Sanz, está en las bases. Lo mismo dicen por parte del gobierno Elma Saiz, que es la ministra que se ha quedado de guardia, porque la mayoría están de vacaciones o con bajo perfil.
Están trabajando de manera intensa los partidos y son decisiones que se tomarán en Cataluña.
Tiene gracia que las fuentes más cercanas a Moncloa digan que el problema de este acuerdo son las bases de Esquerra. No, el problema de este acuerdo son las concesiones que se hacen a Esquerra. Vamos a ver cómo queda lo de la singularidad de la financiación. Ahí está la cuestión. Es lo primero que quería contarte a estas horas, no lo único. El calor nos dará una tregua, una pequeña tregua este fin de semana, pero tenemos que prepararnos para otra ola. Llegará la semana que viene, cuando volveremos a soportar 44 grados en muchas zonas del sur y el centro peninsular. Las altas temperaturas que padecemos en verano afectan a nuestro día a día y a todo lo que nos rodea, como por ejemplo a los medicamentos, que pueden llegar incluso a perder propiedades y a dejar de ser efectivos. Sefi García.
Son 7.500 presentaciones y muchas de ellas están en nuestros botiquines. Los medicamentos más sensibles son cremas, geles y pomadas, como esa que guardas por si te pican los bichos o para las quemaduras. Si la textura o el color han cambiado, mejor no lo uses. También son sensibles a las olas de calor aquellos que necesitan estar por debajo de los 25 o los 30 grados. Ahí están, por ejemplo, el paracetamol o el ibuprofeno. Pablo Caballero es farmacéutico.
Un aumento temporal o muy puntual de esa temperatura durante uno o dos días no va a suponer que degrade. Pero si en las exposiciones muy continuadas, una temperatura más elevada de lo normal, lo más probable es que se haya podido acelerar ese proceso de degradación del principio activo y que, por tanto, no sea suficientemente eficaz.
Otros pueden provocarnos deshidratación, como los diuréticos, subir la temperatura del cuerpo, como algunos antidepresivos, o reducir nuestra sudoración, como algunos antihistamínicos de primera generación.
Y sigue llegando inmigrantes a nuestras costas. 130 migrantes han arribado hoy a Lanzarote en una lancha neumática y al Hierro, en un cayuco en el que viajaban 104 hombres, dos mujeres y 10 menores procedentes de Senegal, Gambia, Guinea, Conakry y Mali, que aseguran haber salido de Dakar hace una semana. Gastón Bottazzini ha sido nombrado nuevo consejero delegado del Corte Inglés, nombramiento realizado por la Junta de Accionistas, que también ha renovado como consejero a Manuel Pizarro y que ha aprobado todas las propuestas del Consejo de Administración, el informe de gestión, las cuentas anuales, el informe no financiero y la aplicación del resultado. Recuperan en Granada dos piezas arqueológicas del siglo II a.C. de gran relevancia arqueológica, que están incrustadas en la fachada de un restaurante. El dueño las encontró durante las obras del edificio y decidió usarlas porque desconocía su importancia. COPE Granada, Fran Viñuela.
Un aficionado al arte colgó hace unos meses en redes sociales haber visto unas piezas arqueológicas de gran valor incrustadas en un restaurante, y eso hizo saltar las alarmas de la Policía Nacional, que tras investigar concluyeron que se trata de piezas de piedra caliza de gran relevancia en el patrimonio español. Gracias a la bibliografía se sabe que son de época íbera y que datan del siglo II a.C. El dueño del establecimiento aseguró que las encontró en la demolición del local para construir el restaurante y decidió añadirlas como decoración a la pared principal, sin saber que tenía en sus manos una de las joyas del amplio elenco de representación de caballos íberos de la Vega de Granada. En estos momentos el local está bajo protección y con el estudio de especialistas en arte.
Detenido en Cádiz un hombre que durante estas últimas semanas, actuando a modo de francotirador y oculto tras unas ventanas, ha tiroteado la azotea y fachada trasera del edificio de la comisaría provincial, ocasionando daños a las instalaciones y poniendo en peligro a varios agentes. Y Joao Félix vuelve a los entrenamientos con el Atlético de Madrid. Sara Pastor.
Al portugués se le han acabado las vacaciones y hoy ya se ha ejercitado en solitario con su futuro en el aire. El Atlético quiere traspasar al jugador y el equipo que más suena es el Aston Villa de Unai Emery. Al que ha dicho adiós el conjunto rojiblanco es a Stefan Savic, tras el acuerdo para rescindir el contrato, y el central montenegrino se marcha a Turquía. Por otra parte, hoy han sido los primeros libres del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Enviado especial Carlos Miquel.
Max Verstappen ha comenzado arrasando el Gran Premio de Bélgica con medio segundo de ventaja sobre Oscar Piastri de McLaren, pero eso sí, los tiempos tampoco son muy, muy referenciales, porque está tercero Alex Albon con Williams. Noveno puesto para Carlos Sainz y duodécimo para Fernando Alonso, que tuvo algún problemilla en su vuelta. Si no llega a tener un bloqueo de neumáticos en la llegada a la base, esto podría haber estado entre los 8 primeros. Va mejor Aston Martin, pero todos están lejos del dominador Max.
Los segundos libres serán a las 5 y en baloncesto, el Real Madrid ha hecho oficial fichaje de Serge Ibaka para la próxima temporada y Juan Núñez, exjugador del conjunto blanco, ya es uno más del Barça hasta 2027.
Síguese la tarde de COPE. Como te venimos contando desde hace ya horas, la red de alta velocidad francesa ha sufrido sabotajes múltiples antes de que se inauguren los Juegos Olímpicos. Los ataques se han producido entre la 1:00 y 5:30 de la madrugada y ha consistido en el incendio de instalaciones de señalización. Dice el gobierno francés que la gente que lo ha hecho conocía bien la red ferroviaria, la red de alta velocidad. Vamos a intentar entender estos ataques con la ayuda de José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, es un ataque contra las instalaciones de señalización de los trenes de alta velocidad. Estas líneas y estas señalizaciones no están especialmente protegidas.
Bueno, toda la línea está, todas las líneas de alta velocidad en toda Europa, incluso en España, incluso tenemos un sistema que podemos presumir de él, están suficientemente protegidas. Lo que pasa es que, claro, un ataque descontrolado, un acto vandálico de esta índole, pues es casi es imposible de prever. Yo recuerdo aquí también el robo, ¿no?, del cobre en Barcelona, en Cataluña. Es imposible prever este tema. Lo que es muy importante, ahí tienen que actuar, digamos, los servicios casi fuera de la propia red, ¿no?, los servicios de inteligencia que puedan detectar estos grupos terroristas, que es lo que pretenden, es, bueno, pues violentar el estado de todos los ciudadanos, en este caso europeos, lo que han afectado también a las líneas ferroviarias, pues que van a Centro Europa, a Bélgica, a Luxemburgo. O sea, en realidad es casi imposible claro. imposible prever, y claro, no podríamos tener en cada metro un detector. Lo que sí es importante es, ¿sí?, que si se produce esto, que lo importante es la garantía de las personas que van en los trenes, los convoyes o los trenes se paralizan en el momento ya que se detecta esta anomalía, y garantiza, pues, en fin, lo que es la seguridad de las personas y que no haya víctimas humanas, porque, en fin, lo que es el tema económico es grave, es peligroso, y las molestias de una vida humana.
Ya, pero pues, que no se puede volver a utilizar la línea de alta velocidad hasta que hasta señalización que no se arregle. Claro. Y es complicado arreglarlo esto.
Bueno, cada caso es un caso concreto, ¿no? Evidentemente parece ser, según he leído y las noticias que vienen por parte del presidente o los directivos de las líneas aéreas francesas, del SNCF, que habrá tratado una semana, como todo, irá poco a poco y se irán poniendo en servicio las líneas según se vayan solucionando. Eso sí, lo que no se puede hacer es circular sin las máximas garantías. Claro. Porque, insisto, lo importante es la seguridad de los viajeros, ¿no?
Bueno, pues José Trigueros, gracias por darnos las claves de cómo ha golpeado este acto de sabotaje en esas líneas de señalización. Muy buenas tardes.
Debería decir que en España verdaderamente estamos también muy bien protegidos con los sistemas, digamos, de seguridad. De cualquier incendio, el maquinista lo detecta, se paraliza la circulación del tren, tenemos el sistema de RTMS y el alfa digital, con lo cual es una garantía. Que lo que yo quiero transmitir desde aquí es la preocupación que se tiene, vamos, en todos los estamentos, digamos, ingenieriles, dentro de la Asociación de Ingenieros de Caminos, que pertenece al Instituto de Ingeniería de España, con el tema de la seguridad. O sea que, desde luego, yo tranquilizaría a todos los ciudadanos, en el sentido de que en España estamos seguros en nuestra red ferroviaria.
José Trigueros, buenas tardes, gracias.
Muchas gracias. Adiós.
Tenemos una última hora, como sabe la gente, Sánchez había pedido declarar como testigo en la instrucción que está realizando el juez José Peinado sobre las actividades de su mujer Begoña Gómez, pues hacerlo por escrito, amparándose en la legislación procesal que a los presidentes de gobierno, cuando declaran como presidentes del gobierno, se les consiente hacerlo por escrito. Parece que hay respuesta a esa petición y que no, que el juez dice que por escrito no. Aquí está Patricia Rossetti, nuestra jefa de tribunales. Patricia, cuéntanos esta última hora.
Buenas tardes,
buenas
Fernando
tardes.
Y oyentes de Gente. Lo que dice el juez es que se mantiene la citación en Moncloa el próximo martes, en día 30. Dice en la providencia firmada por el juzgado hoy mismo que es obvio que el magistrado titular de este juzgado ha tenido en consideración el carácter en el que debe ser prestada la declaración del testigo. Dice que ha de mantenerse la toma de la declaración en los mismos términos y condiciones en que fue acordada por la providencia de fecha 19 de julio del pasado viernes, conocida el lunes de esta semana. Dice también que lo anterior no obsta a que si el testigo cree que puede colaborar eficazmente con la Administración de Justicia tal y como manifiesta en su escrito, participando al instructor hechos relevantes de los que ha tenido conocimiento por razón de su cargo, lo ponga de relieve en dicha declaración a fin de que se realice una nueva concerniente a esos hechos, esta vez por escrito. O sea, bueno, que le da la posibilidad
La declaración la hago verbal. Y si quiere añadir
lo añade por escrito.
Bueno, pues la cosa se pone calentita para esa declaración. Ya iremos viendo cuál es la respuesta del presidente del gobierno y de la defensa de Begoña Gómez. Gracias, Patricia.
Lo sabremos el martes. Buenas tardes.
Y estamos pendientes también este fin de semana de lo que sucede en Venezuela. Estamos ante unas elecciones presidenciales cruciales. Por primera vez en 25 años se abre la posibilidad de que retorne la democracia a Venezuela. Tanto es así que Nicolás Maduro ha hablado en las últimas horas de un posible baño de sangre. Es decir, está amenazando Maduro. No sabemos lo que puede hacer de aquí al domingo, no sabemos lo que puede hacer después del domingo si los resultados no le son favorables.
Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil, garanticemos la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo.
Desde Estados Unidos, ha habido respuesta a las amenazas de Maduro. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, pide una jornada electoral pacífica.
Apoyamos unas elecciones pacíficas como esperemos que sean las del domingo. Cualquier represión política es inaceptable.
Una de las estrategias de Maduro para no perder estas elecciones ha sido dificultar el voto de los venezolanos que están fuera de Venezuela. Casi 8 millones podrán votar pocos. Samuel Díaz vive en Caracas, está promoviendo el voto joven desde hace un año, ha ayudado a más de 300 jóvenes. Tiene 31 años y es coordinador de comunicaciones de Primero Justicia, partido político de la oposición. Samuel, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Fernando. Un placer y muchas gracias.
Samuel, te perdemos un poco. No sé si tú nos escuchas bien.
Perfecto. ¿Ustedes me escuchan a mí?
Con un poquito de retraso, o sea que vamos a tener paciencia para tus respuestas. Samuel, ¿cuál es el ambiente que se vive en este momento en Caracas?
En primer lugar, señor Fernando, quería agradecerle nuevamente por este espacio. Para mí es un honor estar en una cadena tan prestigiosa como la que usted está hoy en día. El ambiente, creo que no solo en Caracas, sino creo que en toda Venezuela, hay un ambiente de esperanza, de posibilidad de cambio, como dice usted, pero entendiendo que hay muchos obstáculos todavía que sobrepasar de acá al domingo, e incluso el mismo domingo. Nosotros vemos el 28 de julio como un punto de partida, no como un punto de llegada. Entendemos que la elección es un mecanismo para lograr o iniciar el cambio que queremos ver en Venezuela, pero es solamente el primer paso, y para eso tenemos que participar de manera masiva este 28 de julio, y no solo votar, sino también es defender los votos y acompañar el proceso hasta el final.
Maduro ha hecho un llamamiento a que los venezolanos voten a su candidatura, hablando de un posible baño de sangre. ¿Por qué estas amenazas? ¿Cómo estáis viviendo estas amenazas en Caracas?
Sabemos que la estrategia del régimen de Nicolás Maduro se basa fundamentalmente en el amedrentamiento, la desinformación y la violencia. La violencia es el arma de aquellos que no tienen la razón. Nosotros hemos visto que parte de su discurso está enfocado a desincentivar a la participación y, de una manera u otra, coaccionar a otras personas que voten por su candidatura bajo esta amenaza. Pero creo ese discurso y lo que hemos sentido en las calles, lo que vemos con los ciudadanos con los que hablamos, es que la realidad es que todo el mundo está claro que para lograr un cambio este 28 de julio hay que votar por Edmundo González Urrutia, y que además, y repito, y hago mucho énfasis en esto, todos los ciudadanos tenemos una conciencia y una responsabilidad que trasciende el acto electoral. Es decir, que no es solamente ir al centro de votación, votar, sino es acompañar a los miembros de mesa, acompañar a los testigos y estar en el proceso de verificación ciudadana, que es cuando cierran las mesas electorales y todos los ciudadanos pueden participar en ese proceso de escrutinio.
¿Cómo puede ser la transición en Venezuela si gana la oposición, teniendo en cuenta que hasta enero de 2025 no se produce el relevo y que todavía el chavismo tiene en su mano muchos de los resortes del poder?
Creo que por eso nosotros entendemos y planteamos el 28 de julio como un punto de partida. Creo que parte de la responsabilidad política que tenemos es manejar de manera responsable las expectativas y las esperanzas, y es entender que el 28 inicia un nuevo proceso político en Venezuela, y ahí es cuando viene la parte de negociaciones, cuando vienen las garantías, cuando vienen los procesos de garantizar y permitir que otras personas sigan ocupando espacios, de entender que hay que buscar puntos medios, de tender puentes, y eso es lo que enarbola la campaña de Edmundo González. Vemos la campaña de Maduro dedicada a atacar, a amedrentar, enfocada en la violencia, y en Edmundo González se habla de unidad, de reconciliación, de progreso, de reencuentro a la familia, y eso es lo que simplemente un vistazo lo que puede representar el proceso de transición una vez iniciado con la proclamación de la victoria de Edmundo González este 28 de julio.
Samuel, gracias por estar con nosotros, y desde aquí nuestro apoyo a todos los que en este momento estáis luchando por hacer posible una transición a la democracia en Venezuela. Sabed que los españoles os miramos con orgullo y os sentimos muy cerca. Gracias por estar con nosotros. Gracias sobre todo por el trabajo en favor de la libertad y la democracia que estás haciendo en Venezuela.
Muchas gracias a ustedes. Será que un honor, y espero que la próxima vez que tengamos contacto estemos hablando de cuando Edmundo González Urrutia sea presidente y que hayamos vuelto al sendero de la democracia.
Gracias, Samuel. Juan Pablo García es abogado miembro de la Dirección Nacional de 20 Venezuela, es coordinador regional de 20 Venezuela. Juan Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estábamos hablando con Samuel de las horas decisivas que vive Venezuela. ¿A qué tenemos que estar atentos? ¿Qué cree usted que puede Maduro intentar para que la oposición no gane las elecciones?
Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ustedes saben una característica del régimen. El mundo sabe, el mundo completo, la comunidad internacional sabe lo que significa el régimen criminal de Maduro, un régimen que hoy mantiene más de 300 ciudadanos presos, sometidos a torturas, a tratos crueles e inhumanos, un régimen que ha hecho que 8 millones de ciudadanos venezolanos estén regados por el mundo, buscando calidad de vida, buscando futuro. Es un régimen que es capaz, que tiene el derecho a pataleo, pero que se sabe que está perdido. No hay manera ni forma que Maduro pueda revertir estas elecciones. La única forma es cometiendo un megafraude, un fraude a gran escala, robarse las elecciones, pero yo lo dije temprano y lo he dicho siempre, y lo he mantenido, que se va a encontrar con un pueblo que está decidido a cambiar. El pueblo está unido, apartó sus diferencias y está dispuesto a lograr la libertad a costa de lo que sea. Por eso el llamado es a la comunidad internacional a que esté atento, a lo que va a ocurrir las próximas semanas. Pero que esté también, y también te quiero dejar clara aquí, que este es un proceso que depende exclusivamente de nosotros los venezolanos. Yeah. Y el pueblo está claro. No hay manera, un régimen que tiene más del 80% de rechazo y un régimen que se encuentra ahora con unos ciudadanos que quieren participar con todo lo que han hecho, con que nos han cercenado el derecho a votar a los que estamos fuera del país y parte de los que están dentro del país que no pudieron inscribirse y que no pueden votar y todo lo que están haciendo, pero con todo eso va a participar más del 70%. Es una tormenta perfecta que tenemos allí. No hay manera. El pueblo se cansó y esa es la gran diferencia, porque nunca en Venezuela habíamos estado 80-20. Quienes dicen 80-20, yo tengo mi criterio muy personal por estadísticas que manejo, que eso está 95-5. Hay mi manera, mi manera. Ah, bueno, Maduro sabrá a qué atenerse y su equipo sabrá a qué atenerse cuando los pueblos deciden a cambiar. Y ustedes saben que así lo demuestra la historia.
Y luego la transición, porque le decía yo antes a Samuel que, claro, la transición es complicada porque el chavismo sigue controlando muchos resortes del poder. Vamos, los tiene todos. O sea, es que el chavismo controla todo.
Bueno, por eso te estoy diciendo que hay que estar atento las próximas semanas, lo que viene a partir del 28, hay que estar muy atento. Pero yo creo que una vez reconozcan el resultado, que la comunidad internacional en este momento reconozca el resultado y que desconozca cualquier intento de fraude, pero que al reconocer el resultado, se va a dar el proceso común normal, se tiene que dar normal con las transacciones, con las negociaciones que tengan que hacerse, pero que yo creo que ya contra el poder soberano no va a poder Maduro. Y yo creo que en este momento las Fuerzas Armadas tomarán la decisión pertinente y facilitarán la transición en Venezuela.
O sea, que
enero, o quizás antes, uno sabe, las negociaciones, a un nuevo presidente, que será Edmundo González Urrutia, y a esa gran líder al lado que dirige el proceso venezolano, María Corina Machado.
Hay algunas fuentes que dicen que en realidad Maduro ha pactado una posible salida del país de tal manera que no se le perseguiría por los delitos que ha cometido. ¿Sería esa una buena solución para facilitar la transición?
Bueno, esos son rumores. Hay negociaciones, él lo ha dicho, que hay negociaciones directamente con él y la comunidad internacional y los Estados Unidos. Lula le dijo hace unos días que había que respetar el resultado. El presidente de Chile, entonces la comunidad europea. O sea, yo creo que él tiene que entender que es así, él tiene que entender que esto tiene que darse y que no hay manera de echar para atrás esto. Yo creo que estamos claros en lo que él tiene que estar claro. Obstáculos que se presenten, obstáculos que vamos a superar y estamos superando. Nadie dijo que sería fácil, pero ahí estamos.
Juan Pablo García, gracias por estar con nosotros. Todo nuestro apoyo desde la tarde de COPE, desde esta emisora, a ese deseable.
Gracias a ustedes por permitirnos nosotros,
claro,
estar informando con la verdad, porque la verdad nos hará libre. Y yo pienso que el trabajo que hacen ustedes en este momento es muy importante para la comunidad internacional, que tiene que estar atento a lo que está pasando en Venezuela y lo que va a pasar a partir del 28.
Gracias, Juan Pablo. Pues nos quedan tres horitas para que comiencen los Juegos Olímpicos 2024 París. En realidad ya han comenzado, pero a las 7:30 es la ceremonia de inauguración. Una ceremonia de inauguración que se ha mantenido en secreto. No sabemos qué va a suceder. Sí sabemos que el desfile olímpico va a ser por el Sena. Estamos todos pendientes de si llueve o no llueve y estamos todos pendientes de los efectos que ha tenido un sabotaje masivo que se ha producido en la línea de alta velocidad y que ha dañado a las señales. Claro, esto dificulta el tráfico ferroviario. Nos vamos hasta París, ahí está nuestro compañero Eri Frader. Y buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas.
¿Llueve o no llueve en París?
Ahora mismo no, ahora mismo no. Antes ha querido amagar con algunas gotitas, uno es asturiano, no ha llegado ni a Orbayu, o sea que de momento esto aguanta y por lo que dicen los meteorólogos va a aguantar y si acaso al término de la ceremonia sí que puede llover de una manera un poquito más amplia, pero bueno, de momento está aguantando todo bastante bien.
Eric, ¿qué sabemos del acto de sabotaje y las consecuencias que ha tenido? No sé si en París se nota mucho.
No, en París no se nota nada. En lo que es el blindaje este que hay en torno al Sena y alrededores de cara a hacer del río un gran estadio para que sea el escenario de la ceremonia, aquí eso no se nota absolutamente nada. No veo especialmente tensa a la policía, a los gendarmes y a los militares franceses, ni mucho menos. Y, hombre, sí que lo ha notado gente que se iba a otras sedes, como por ejemplo Pilar Casado, nuestra compañera que va a cubrir el baloncesto, que ha tenido que desplazarse al norte, a Lille, y ahí sí que lo han notado, sobre todo en la velocidad de cercanías que han tenido que llevar. Pero por lo demás sí que hay mucha indignación por lo que ha sucedido, no solo por lo que puede afectar a los Juegos Olímpicos, sino también porque hoy es el día de salida del segundo turno vacacional aquí en Francia.
Oye, se ha mantenido el guión de la ceremonia parte en secreto. ¿Qué sabemos de la ceremonia que empezará dentro de 3 horas?
Bueno, pues sabemos que hay un barco destinado a la delegación española, que hay delegaciones que van a compartir barco y España va a ocupar uno, el número 25, al que le está haciendo marcaje Germán Dobarro. 6 kilómetros de río, 80 pantallas gigantes, todo el Sena está con luz y sonido. Hemos visto también aquí unas rampas donde van a hacer un espectáculo de BMX ya justo llegando a la Torre Eiffel, pero de momento se está manteniendo bastante secreto, sobre todo en torno a qué va a ejercer de pebetero olímpico aquí en París. Todo el mundo mira la Torre Eiffel, que seguramente va a tener que tener un lugar protagonista, pero igual es hasta demasiado obvio. Se habla de un globo aerostático, se habla de un personaje que va a ir saltando de manera figurada por los tejados de París. La verdad que los secretos los han guardado bastante bien.
Bueno, pues todos pendientes de cuál va a ser el pebetero de este París 2024 y todos pendientes de que el cielo aguante en la capital francesa. Gracias, Erin.
Es un gran espectáculo televisivo y radiofónico que contaremos. Sin Muchas gracias.
Duda. Bueno, pues seguimos con París 2024 porque los atletas se quejan de las camas. Por lo visto tienen somieres de cartón. Claro, esto nos da el pretexto para preguntarte cuál ha sido la peor cama en la que has dormido. O no cama, el suelo más duro en el que has dormido, el catre más impracticable en el que has tenido que descansar. Rosa Rosado, buenas tardes.
Fernando de Aro, buenas tardes. La palabra es catre, tú lo has dicho.
Sí, un catre, sí, sí.
Un catre de toda la vida, sí, señor. Sí. Yo espero que nuestros atletas duerman muy bien y se traigan muchas medallas.
Sí.
Que de eso se trata. Pero fíjate, tenemos, es muy importante tener una buena cama para dormir bien.
Ah, mira,
si nos ponemos, que esto es
una
así.
Una temperatura aceptable también es importante.
También, en este caso tenemos un ático en Sevilla con toda la calorina y colchón hinchable, pobrecita mía.
Sí.
Hola, gente, mi peor experiencia con una cama fue con una de esas hinchables que estuvimos en casa de mi cuñada, era el bautizo de su hija, había mucha gente y tuve que compartir cama con mi marido. La situación es que yo mido 1,50 y peso 50 kilos y mi marido mide 1,87 y pesa 100. Entonces, pues claro, se pueden todos imaginar, cuando nos acostamos la cama era un tobogán y yo me pasé toda la noche pegada a él. Y échate para allá, y yo lo siento, pero no puedo. Así que terminé agarrada con las uñas al borde de la cama para no caerme encima de él y pasé una noche de perros. Un saludo.
Oye, esas camas van a estar juntos.
Además, fíjate cómo dice, tuve que compartir cama con mi marido. Lo dice como si fuera un fastidio, ¿no?
Pero es verdad que
esos, aquella noche es verdad, pero esos colchones que te van metiendo para adentro, qué horror, oye.
Sí, yo tuve una experiencia en el sur de Francia, una cama, yo no sé cómo podían tener aquello. Yo creo que la cama era de principio del siglo pasado, era una cosa tremenda.
Porque era una cama rococó, de estas bonitas, ¿no?
No,
de estas antiguas.
No, era un catre, o sea, la palabra es catre, es la definición.
Yo creo que todos hemos dormido alguna vez en un catre.
Sí,
bueno,
sí.
En este caso, menos mal que solo fueron 3 noches.
Buenas tardes, gente. Pues yo donde peor he dormido de mi vida ha sido en Dos Hermanas. En un hostal que nos quedábamos, que no me acuerdo cómo se llamaba. Menos mal que solo fueron 3 días o 4. Pero el cojín era de estos de espuma. Habían metido 2. Y luego el somier, qué malo era. Pero una piedra. Encima el colchón era, pues nada, de unos 6, 7 centímetros. ¡Buah! ¡Qué 3 noches! ¡Madre mía! ¡Qué forma de levantarse malo, pero malo de la espalda!
Malo, pero malo.
607-150602. ¿Cuál ha sido el peor catre, la peor cama, el peor sitio en el que has dormido?
Te pueden contar los Juegos Olímpicos de muchas formas.
Rafa Nadal, Ángel García, ¿ha empezado ya el balear su entrenamiento en París?
Pues mira, justo delante le tengo a 5 metros, bebiendo agua y a punto de empezar a entrenar.
Pero solo en COPE te van a contar tantos detalles.
Está Charly Moya con él, que me hace un gesto diciendo, ¿qué pasa? ¿Yo no entreno o qué? Sí, sí. Charly,
hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE.
Esto es el directo, señores. Aquí estamos de charleta con Rafa Nadal y con Carlos Moya. A punto de...
¡Primera! Con Manolo Lama y los números 1 del deporte en directo desde París.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes los jamoncitos de pollo a 3,69 euros el kilo. Hasta el 28 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo sales ganando.
Cuídate por dentro y por fuera con HSN. Esta semana en su web encontrarás hasta el 50% de descuento en la línea Care. Productos para el cuidado del cabello, para dormir mejor, para mejorar tu concentración. Multivitamínicos. No te pierdas esta oferta HSN que dura hasta el domingo 28 y empieza a cuidarte ya. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 70% de descuento en la segunda unidad en el gazpacho Carrefour Classic, un litro. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 50 céntimos. Y así en más de 4.000 productos. Hasta el 8 de agosto en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me ha traído.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si Pedro Sánchez quiere responder a las preguntas del juez en el caso de su mujer, no lo va a poder hacer por escrito como había solicitado. Ha habido una respuesta del juez Carlos del Valle, que es el sustituto del juez Juan Carlos Peinado, que es el que lleva el caso. Como recordarás, Sánchez pidió que, conforme al artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su calidad de presidente lo hiciera, esa declaración la hiciera por escrito. Bueno, pues el juez Carlos del Valle le dice que no, que la declaración va a ser una declaración oral. Si quiere responder a las preguntas, tiene que responder no de forma escrita, sino hablando en un cara a cara que tendría lugar el martes en Moncloa. Digo que lo estoy diciendo en condicional por una sencilla razón, porque a Sánchez como marido de la investigada, en este caso Begoña Gómez, le asiste el derecho a no declarar. Antes de que se conociera esta noticia, que la hemos conocido hace unos minutos y que nos ha ayudado a analizarla nuestra compañera Patricia Rossetti, la ministra que está hablando estos días y a estas horas, porque debe ser la ministra de Guardia, la ministra de Seguridad Social, Inmigraciones, la ministra Saiz, ha insistido, ¿no?, en que está sufriendo el presidente del gobierno y su mujer una persecución política.
Es un viaje a ninguna parte, fruto de algo que es una persecución política, y esa es la oposición del Partido Popular, en intentar derrocar al gobierno.
Y el Partido Popular sigue apretando. Bendodo dice que sí, que
el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, dijo que el caso Begoña Gómez y el caso de los ERE se parecen. Yo estoy de acuerdo. Corrupción y caciquismo.
Bueno, pues esto es lo que dice Bendodo. Julio César Herrero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Ahora vamos a utilizar lo que se suele, la expresión que se suele utilizar, narrativa. Aquí hay dos narrativas en pugna, tú que eres experto en estas cosas. Tenemos la narrativa del gobierno, la de Sánchez, cacería política, acabamos de escuchar a la ministra de Seguridad Social, cacería política, van a por Sánchez y a por su mujer por razones de su cargo, no porque aquí haya indicios. Esta es, digamos, una narrativa. La otra narrativa es la que mantiene el Partido Popular, bueno, pues que den explicaciones, si quiere colaborar con la justicia, que colabore con la justicia. Esto que ha sucedido, ¿a qué narrativa le da más puntos, si es que le da puntos a alguna narrativa, alguna de las dos narrativas?
Pues yo creo que lo último que acabamos de conocer puede ser utilizado en los dos sentidos, tanto para unos como para otros, porque el hecho de de forzar, bueno, no sé si el verbo es forzar al presidente del gobierno a declarar de palabra y no por escrito, pues a quienes mantienen que todo esto es una campaña de acoso y derribo y que además genera indefensión y es una cosa terrible, pues este es otro dato más. Bueno, esta es la evidencia, yeah, que además es, incluso está violando algún tipo de artículo. Bien, es cierto que el juez mantiene que si en principio él tiene que hablar o quiere hablar con Pedro Sánchez, no en calidad de presidente de gobierno, sino en calidad de esposo. Yeah. Y en ese sentido, esa por un lado podría servir para la narrativa, para el discurso, para la historia, para el cuento,
sí,
del gobierno.
Persecución política.
Correcto, persecución política. Y en el caso del Partido Popular, pues el hecho de que el juez o el sustituto diga que tiene que hacerlo de viva voz sirve pues para afianzar la idea de que tiene todas las garantías, se cumplen los procedimientos y si tiene alguna cosa que contar, que la cuente. Y si no, es porque esconde algo.
Ya.
Así que bueno,
es muy curioso esto que dice, porque los hechos no cambian, las narrativas.
No, exacto. Y
de hecho, fíjate
no
lo que estás diciendo, ¿eh?
Claro, y de hecho,
no hay ninguna certeza.
Y además, fija, no solamente eso, que ya de por sí dices, pero en realidad estas cosas pasan así. No solamente es que lo mismo pueda ser utilizado en los dos sentidos, es que de lo que estamos hablando no es nada cierto. Es que no hay ninguna sentencia. Es que esto todavía no llegó al final para a partir de ahí saber qué es lo que ha pasado. Todos son hipótesis, especulaciones, juicios de intenciones. No hay nada. No hay nada cierto, absolutamente cierto. No hay ninguna sentencia. La sentencia no ha sido impugnada. No ha sido resuelta en última instancia por el último órgano al que le toque. El asunto no está cerrado y resuelto como para a partir de ahí hacer una historia. Pero no hay ninguna necesidad de que haya algo resuelto y cerrado para contar una historia. Basta simplemente suposiciones, especulaciones, juicios de intenciones, algunos datos que tampoco tienen por qué ser ciertos, para a partir de ahí montar una historia más o menos creíble.
Ya.
Y eso es lo terrible.
Sí. Las narrativas no hacen las cuentas con los hechos.
No, pues una cosa son los datos y otra los relatos.
Pues exacto. Vamos con otro relato, que es el de inminente acuerdo o no entre el PSC y Esquerra. Ayer nos decía la portavoz de Esquerra, Raquel Sanz, que, bueno, la cosa estaba muy cerca, pero que había flecos importantes o cuestiones importantes. Ahora nos dice que sigue siendo posible, que estamos muy cerca, pero que las bases tienen mucha desconfianza porque Sánchez no cumple lo que promete.
Podría llegar de forma inminente y un sentimiento de desconfianza hacia el PSOE. Vemos que algunos de estos acuerdos que alcanzamos después no se cumplen.
Bueno, hay algunas informaciones que dicen que es que las bases son reacias a aceptar el acuerdo. Son fuentes, relativamente cercanas a Moncloa. Y luego está la ministra, repito, que es la ministra de Inclusión, que es la que tienen de guardia en el gobierno en estas horas, dice que siguen trabajando de modo intenso.
Están trabajando de manera intensa los partidos y son decisiones que se tomarán en Cataluña.
Vamos a ver, recuerdo el estado de la cuestión. Está pendiente Illa para poder ser investido de los votos de Esquerra. Esquerra reclamó una financiación singular. Sobre esto no sabemos, no sabemos en qué consiste, no conocemos los detalles del acuerdo. Lo que sí conocemos, por lo que nos dicen, es que está cerca y que las bases son reacias. Yo no sé si esto de decir tantas veces que está cerca es una forma de preparar el relato también.
Aburrimiento. Antes de eso, solo un matiz. No, financiación singular, no. Este es el marco de los que están en el asunto. Es una financiación, llegado el caso sería una financiación injusta, insolidaria, privilegiada, excluyente, pero no singular. Singular sí lo sería. Lo que pasa es que singular suena bonito. Una cosa, como son así,
desigual, habría que decir financiación desigual.
Insolidaria o injusta, lo que tú quieras, injusta para el resto de españoles. Claro. Como es una comunidad que con gente que habla otra lengua tienen así sus tradiciones, es una gente singular. No, pues la financiación también. No. Ojo con las palabras. Yo no sé si esto forma parte de algún relato, alguna cosa, pero también es verdad que nosotros somos un poco cansinos. Porque llevamos hablando de lo mismo todos los días. Entonces, ¿qué van a decir? Pues ya falta menos, ya falta poco. Bueno, ahora es
como un viaje con niños esto.
Sí, exacto, sí, ¿cuánto queda? Falta mucho. Paramos. Ahora bien, que nos cuente la portavoz de RC, que bueno, igual hay un poco de desconfianza, porque hay veces que Sánchez no cumple. Venga, hombre, ¿en serio? Se agradece en cualquier caso que lo digan en español, pero venga, es ya un poco tomadura de pelo. Dice, pues sí, claro, y que hay un poco de... Sí, no hay ninguna novedad. Y luego la ministra que habla de todo, la que tiene de guardia, dice, y las decisiones se van a tomar en Cataluña. No mienta. No, la decisión no se va a tomar en Cataluña, pero precisa porque fue Pedro Sánchez. Pero ¿de qué están hablando? La financiación, lo que está pidiendo de financiación, no se decide en Cataluña. Eso se decide en el Palacio de la Moncloa, que en Cataluña.
Ya, que están con todo el día diciendo que llega el acuerdo, pero de la negociación del contenido no sabemos nada, en realidad.
No, porque, y esto lo que voy a decir ahora es, pues eso, es especular y conjeturas. Imagino que si revelan algo del contenido, se puede montar a lo mejor un pollo que complique el asunto. Entonces, como cuando iban fuera de España a negociar ahí a Bélgica, nada, y una vez que está firmado, ahí tienes los papeles. Dice, pero y todo esto, ya está firmado. Es que nosotros solamente lo contamos cuando llegamos a un acuerdo. Y ya, claro, menos mal, porque si lo cuentas antes, igual un poco se enrarece el asunto. Ahora que vaya que hay algunos de las bases de RC que ahora mismo se pongan estupendos, porque es que Sánchez hay veces que no cumple.
Han descubierto el Mediterráneo, sí. Ahora otra cosa es cómo le queda la geometría independentista a Sánchez, ¿no? O sea, acuerdo con RC para que Illa sea el presidente.
Y sigues durmiendo con el enemigo.
Claro.
Que es muy agradable.
O sea, y Junts, Puigdemont está enfadadísimo porque este acuerdo con Esquerra le da foco a Esquerra y entonces medio amenaza con acabar con la legislatura, porque él dice que tiene el botón rojo que puede muy acabar bien, con la legislatura.
Nada, que lo apriete, si hay. Si hay motivos para apretarlo, dice, no, a lo mejor, porque claro, tanto amenaza, si Sánchez, imagino que si Sánchez cierra lo que tenga que cerrar con RC y ya sea presidente y el otro se pone estupendo y ojo, y no lo hagáis, y yo dónde me quedo, y a mí qué me dais, y no sé qué, y al final se queda sin nada, pues hombre, la imagen del fugado, pues va a quedar, y dice, pero a ver, tantas voces, y ahora resulta que te lambainas, te parece muy bien o no puedes levantar la voz, cuando en realidad el gobierno de Madrid, por eso nada se decide en Cataluña, todo se decide en Madrid, el gobierno de la nación también depende de tus votos. En realidad te parece todo una traición, a ti no te han dado lo que tú esperabas, no tienes claro lo del tema de la amnistía, te parece que RC se ha vendido a estos, bueno, pues muy bien, adelante con las... vamos a ver si adelante o no.
Ya, ya. Porque igual no, porque hay, hay algo que le gusta menos a Puigdemont que un gobierno de Sánchez, que es un gobierno de Feijóo.
Claro, es una cuestión de coste-beneficio, claro. Pero si efectivamente tú tienes esa certeza, controla ponerte estupendo, por lo menos en público, y elevar el tono, porque si no al final te dice, a la mira, calla un poco. Exacto, es como cuando estaba Gaspar y Amazares en el Congreso, que levantaba la mano para empezar a dar voz, dice, ay, calla un poco, y el pobre nunca podía, nadie le hacía caso. Pues aquí tres cuartos de lo mismo.
Sí, no armes mucho jaleo, no vaya a ser que se vea cuál es tu debilidad y es que tienes que atacar con lo que hay.
Exacto, y Carles deja de joder con la pelota, que diría Serra. Pues ya está mi...
No, pero Serra no está de ese lado, está de otro.
No, decía lo de la canción.
Deja
de joder con la pelota.
Bueno, gracias Julio César, que hemos pasado de narrativa a pelota y a Serra. Sí.
Bueno, elevando un poco el tema.
También, qué falta nos hace.
Sí, sí.
Un abrazo.
Otro Fernando. Chao, adiós, adiós.
Bueno, pues por lo visto las camas de los jugadores jugadores y atletas, más atletas que jugadores que están en París, pues esas camas no son muy cómodas y eso ha generado ciertas protestas. Pero claro, todos tenemos experiencia de camas incómodas, y tú nos estás contando la tuya. Rosa Rosado, ¿qué cuentan los oyentes? ¿En qué camas han dormido? ¿En qué colchones? ¿En qué suelos? ¿En qué catres?
Pues hay oyentes que por trabajo han tenido que dormir fuera de casa y este asunto de dormir bien se complica.
Buenas tardes, gente. Pues yo resulta que por motivos laborales he tenido que trabajar por bastantes sitios de España. Entonces, claro, hasta que llegabas allí y encontrabas un piso, pues dormías en hostales. Y claro, te encontrabas con la típica cama de colchón de muelles, viejo y de 1,80 longitud, y a mí se me salían los pies. Entonces, súper incómodo, los muelles se me clavaban en la espalda, porque yo debo ser de espalda delicada. Vamos, horrible. Al final decidí comprarme un colchón hinchable para mí, de 2 metros de largo, y llevármelo cada vez que salía afuera. Venga, un saludo, gente.
¿Y dónde ponía el colchón?
Pues fíjate, con el colchón a cuestas, por España y por el mundo.
¿Tú prefieres los colchones blandos o duros, Rosa?
Yo prefiero duro.
Sí, yo también.
Sí, yo prefiero duro. Y también creo que como en la cama de uno no se duerme en ningún lado.
Bueno. Nacionalismo, ese chauvinismo de alcoba no lo tengo.
Chicos, yo es que en mi cama duermo muy
suite,
a gusto.
Hay una suite que te muere por ahí, ¿eh?
Pues sí, hay suites donde se duerme bien, pero no
hay
en todas las...
de dos por dos, de que son con camas que son como campos de fútbol.
Tienes razón.
Que tiene una terraza sobre unos maravillosos acantilados, te quiero decir.
Estamos de acuerdo, pero quitando esas suites...
Sí.
En muchos hoteles y en muchos hostales y en muchos sitios se duerme relativamente mal, porque la cama deja mucho que desear.
Por lo cual, como en la cama de uno no se duerme ninguna hasta que llega la suite.
La suite, claro. La suite es maravillosa, desde luego. Yo de esa suite no tengo ninguna queja.
Claro.
Bueno, el sofá, vamos a ver. Dormir según en qué sofás, pues tampoco es una buena idea.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo estuve estudiando en Jerez, en Esproidén, Escuela de Protésicos y Higienistas Dentales. 96-98. Claro, yo soy de Sevilla, me tuve que, encontrar un piso, alquiler y demás, y había un sofá cama. Que claro, los experimentos con gaseosa, dije a probar ese sofá cama, un martirio chino, no pegué ojo. Me fui para mi cama, a mi dormitorio, y cuando me di cuenta, solo despertaba, había que levantarse para ir al colegio, a la escuela. Un saludo.
Pero yo que no entiendo, si esta criatura tenía una cama, ¿por qué se fue al sofá?
De todas formas, yo también te digo que la época de estudiante, telita, ¿eh? Ahí se pasan muchas calamidades y...
ahí va a estar la clave.
Y entonces posiblemente se probó el sofá porque a lo mejor la cama ya dejaba mucho que desear.
Ya está, ya lo he entendido. En los sofá-cama hay algunos que están muy mal averiguados, ¿eh?
Sí.
Hay uno que está muy mal averiguado.
Sí, y cuando vas a un sofá, yo no te hablo de estos que dicen suites, que a lo mejor también, pero que te dicen, no, hay una cama y un sofá-cama.
Supletoria.
La cama
supletoria, el adjetivo supletorio ya anticipa algo malo, sí.
mal. Y el sofá cama también en una habitación, también mal. Suelen ser bastante incómodos, las cosas como son.
Sí.
Luego, otra cosa, las camas que hacen ruido. Buf, un horror, ¿eh? Total.
Allí por el 2000 y poco que fuimos a Barcelona a ver a los Rolling y el hotel, pensión, no sé, no me acuerdo ni lo que era. El caso es que las camas era, pero apoyarte y ya... A mi amigo se le ocurrió quitar las dos puertas del armario que había y ponerlo entre el somier y el colchón, porque es que era horrible.
Pero
yo creo que la peor cama fue esa. En Barcelona. Un besito.
Madre mía.
También te digo que es que nos gastamos poco. O sea, debía de ser la pensión de 30 euros.
Bueno, pero hay ahora, camas de todas formas, Fernando, que hacen mucho ruido.
Ahora, lo de sacar las dos puertas me parece ya... ¿De dónde estaban esas puertas? ¿Serían las puertas del armario? ¿Serían las puertas del baño? Lo que sea.
Pues no lo sé. Hay gente que levanta, que saca las puertas estas. Las puertas normales con mucha facilidad.
Las puertas normales son fáciles. Yo no, pero yo las saco, no, es complicado.
Pues,
lo que pasa es que es más difícil luego meterla, encajarla. Porque
razón.
Tienes que, suelen tener dos o tres pernos y ahí es complicado meter la puerta así.
Sí, sí, sí. Pero es que ¿quién pega ojo en una cama cuando el colchón no para de hacer ruido? Es un horror, es un horror. Y bueno, pues menos mal que los colchones de muelles están en extinción.
Buenas tardes, gente. Yo tengo que confesar que el peor sitio en el que he dormido ha sido en un albergue, en la Ruta de la Plata, haciendo el Camino de Santiago. El colchón era de muelles y se me clavaban como 4 o 5 por toda la espalda, me daba la vuelta y se me clavaban en el brazo, en la pierna. Así que la conclusión que hice fue coger las mantas y dormir en el suelo.
Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con esta solución. Es en muchos casos la solución mejor. En el suelo no se duerme mal. Si la manta tiene un poquito de espesor, en el suelo no se duerme mal, ¿eh?
Hombre, mejor que en un mal colchón, en una mala cama, pues
claro.
Al menos sabes que en el suelo, de ahí no pasas.
Claro, suelo, pasa.
Bueno, ahí bueno,
se te clava un poco la cadera siempre cuando giras y tal, pero bueno.
Sí, pero a veces el suelo es la mejor solución, un par de mantas y ya está. Y bueno, también hacen referencia aquí a los colchones de lana. Vaya faena que tenían, ¿eh?
¡Hombre!
Hola, buenas tardes, gente. Tengo 50 años y en los veranos los pasábamos en una casita de estas antiguas, a primera línea de la playa, en un pueblo pequeño en la Comunidad Valenciana, y teníamos colchones de lana. Teníamos que periódicamente sacar el colchón a la terraza, ahuecarlo, que le diera el sol y volverlo a meter. Entonces eso era un suplicio, hacer la cama de colchón de lana.
De lana.
Colchones de lana.
Yo también lo he vivido eso, ¿eh?
Sí, yo también.
Mi abuela
de pequeña.
Tenía esos colchones. Los colchones de paja no los he vivido, pero los colchones de lana sí.
De lana,
sí.
Efectivamente, un horror.
Lo para que se te escapaba luego, siempre tenía un agujerillo por donde se iba.
La lana.
Sí. Bueno, pues el peor sitio donde has dormido, 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Sueño.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del hogar del Corte Inglés y ponlo en tu casa. Hasta el 50% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas y, por supuesto, en colchones. En la semana del hogar del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 28 de julio en tienda web y app.
Mamá, papá, este verano quiero ir al campamento digital. Voy a aprender lo último en tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital para ayuntamientos y asociaciones. Actividades en competencias digitales para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org. Recuerda, en campamentodigital.org. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Hola, mi amor. Todo va de maravilla. Esto es precioso. Ay, ojalá. Javi, deja esa cara colanda. Perdona, decía que es que estamos...
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben que una caracola no es un souvenir, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.